de la Comisión Escrache. ¿Cómo le va?
Muy buen día, Javier, y a la audiencia también.
Bueno, siguieron de cerca lo que ocurrió el viernes en la noche, porque hice el cálculo, 21:49 dijo exactamente el presidente del tribunal que era encontrado culpable Víctor Bogado, condenado a un año de prisión, pero con suspensión, Esther.
Así mismo, desde el día cero estuvimos, el día 16 y 17 de abril, fueron las fechas marcadas para que termine el juicio, se inicie y termine el juicio. Sin embargo, el día 16, después de haber comenzado 40 minutos después de la hora marcada, digamos, entramos en la sala de juicios orales y por 30 minutos fue suspendido y pasó para 9 días, ¿verdad? Esa fue la primera actitud que nosotros notamos, ¿verdad?, que realmente atentaba contra el proceso, habida cuenta de que es una causa penal muy antigua, era a punto de prescribir el tipo penal de cobro indebido por el cual fue condenado Víctor Bogado. Logramos de que se haga una auditoría en ese expediente y logramos también la televisación en directo por la página, por la TV judicial. Eso fue lo que nosotros hicimos como ciudadanos y estuvimos ese día más de 8 horas realmente, porque nos fuimos muy temprano para poder ingresar en la sala de juicios orales con mis compañeros y salimos muy tristes.
Esther, cuando decís auditoría, ¿a qué te referís?
Auditoría porque resulta de que primero por la cantidad de años, imagínense después de 6 años, después en el 2013 fue la acusación. Desde el 2013 hasta la fecha se llevó a cabo el juicio oral y público. Hay que, la Corte tiene que explicar qué fue lo que pasó en ese expediente. La Corte tiene que explicarnos dónde se quedó paralizado por esa razón. Recién en el 2019, abril del 2019, se pudo llegar, por ejemplo, a juicio oral y público. Alguien tiene que explicar qué fue lo que pasó en ese expediente. Y también tenía que, ya por lo menos explicaron los jueces también, la razón por la cual ellos, teniendo marcada la fecha del juicio oral y público, que era el 16 y 17, apenas empezó y prácticamente suspendieron y pasaron para después 9 días. O sea que el control es absoluto del ciudadano. Nosotros vamos a controlar los procesos por corrupción pública, ¿verdad? Y eso es bueno también.
Debe dar explicaciones sobre por qué se extendió tanto el juicio. ¿Y claro, debe revisar la conducta del tribunal de sentencia?
Así mismo es, exactamente eso es lo que pedimos. Y pedimos la televisación también en directo, ¿verdad?, para tener un material, básicamente, ¿verdad?, para que la gente pueda mirar y observar qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad?, y evaluar a ese tribunal, ¿verdad?, que dicho sea de paso, todos habrán notado ahora la precariedad con que se manifestó el presidente en este caso y las preguntas que hacían ese tribunal, ¿verdad? Que no podría devenir de magistrados penales, ¿verdad? Que tendrían que explicar a la ciudadanía la razón por la cual ellos tomaron esa decisión. Ni siquiera fueron capaces de hacer eso, Javier. Uh-huh. Te habrás dado cuenta que leyeron la sentencia. El fundamento de la sentencia.
Estaba en vivo con Osvaldo Cáceres en ABC TV, en Mesa de Periodistas, y resaltó eso. Ese momento no tiene que ser leído, porque las explicaciones de los magistrados tiene que ser, no debe ser de ese modo, me decía.
No, porque primero es juicio oral y público, ¿verdad? Cuando dice oral, todo es oral, ¿verdad? Y por otro lado, el magistrado tenía la obligación de explicar en términos sencillos y claros la razón por la cual ellos optaron por esa resolución, ¿verdad? Valga la redundancia. No, ni siquiera supieron eso. Entonces, ¿qué es lo que nos da la pauta? Yo, sin embargo, o sea, yo a título personal te digo, ¿verdad?, que yo puedo pensar, por ejemplo, que le prepararon la otra parte, la defensa le preparó, bueno, toma, esto le edita como, ¿verdad?, si es que vos no podés defender oralmente. Por otro lado, Javier, durante todo ese tiempo que nosotros estuvimos, nosotros pudimos observar el trato preferencial que se le hacía a Víctor Bogado. Víctor Bogado jamás ingresó por el acceso principal donde los ciudadanos comunes ingresaban y donde los otros coacusados ingresaban. Él siempre estuvo digamos, entraba y salía, y en los recesos se mantuvo en los espacios en donde solo los magistrados y funcionarios podían acceder.
Uh-huh. No, si es acusado, no tiene que entrar ahí por esa puerta luego.
No, porque y Gabriela Quintana entró y el otro Miguel Pérez entró por la puerta donde nosotros estábamos, ingresábamos, si ellos no están privados de su libertad. El trato, el tembiguay de los magistrados sigue intacto. Esa pleitesía, la forma como le preguntaba, la forma como se dirigía, siempre fue un trato preferencial, porque pareciera que los magistrados todavía no están aterrizando y no están viendo que los tiempos están cambiando, y de que estas personas, por más que tengan un título de senador de la República, son simples delincuentes de cuello blanco, y así se lo tiene que tratar. Pero ese es el resultado, por eso yo estoy indignada porque participé desde el día uno, y he visto con mis compañeros la forma como se manejó el tribunal, y sabíamos incluso, porque era tanta la presión que nosotros, porque nunca dejamos de ir, y era mucha la cantidad de ciudadanos, gracias a Dios, era comprometido con el país. Nosotros sabíamos, incluso, ¿verdad?, ya estábamos evaluando, y yo decía, ¿verdad?, esto va para liberarse, le van a condenar por cobro indebido de honorarios, porque la expectativa de pena es muy leve, y por otro lado, y lo más peligroso, es que en octubre prescribe, muere la acción.
Por otro lado, ¿por qué el pedido de pérdida de investidura, Esther?
Sí, porque fuimos testigos de toda la de la forma como usó indebidamente su influencia el senador Víctor Bogado, que en ese entonces era presidente de la Cámara Baja, cuando él, digamos, a través de él consiguió que una funcionaria permanente de la Cámara Baja fuera contratada por la Binacional Itaipú. Esta chica no concursó, sin embargo, ¿verdad?, hay documentos fehacientes, resoluciones, pruebas testimoniales, que dan cuenta de que Víctor Bogado utilizó su influencia para poder posesionarle ahí a esta chica para que pueda cobrar una suma para nosotros multimillonarios, ahora en un país donde el salario mínimo ni siquiera alcanza en el mes, ¿verdad?, en donde ella cobró doble remuneración y prácticamente no trabajaba en ningún lugar. Así es que acá hubo dos funcionarios, en este caso, una de la Binacional, el otro que es Víctor Bogado, y una persona, un tercero que sería acá la otra funcionaria, que pudo beneficiarse gracias a esa influencia. Así que nosotros creemos de que si realmente la Cámara de Senadores siguió de cerca, y si no siguió de cerca, hay materiales, porque por suerte, ¿verdad?, nosotros conseguimos que se televise, ¿verdad?, y ellos van a ver y van a observar con la lectura de esas documentales que se desarrolló durante ese juicio oral y público, se va a percatar perfectamente que acá hubo tráfico de influencia. Y el artículo 201, numeral segundo de la Constitución Nacional, dice fehacientemente, o sea que ni siquiera está requiriendo de que él sea juzgado por el hecho punible de tráfico de influencia y que sea condenado y que esa condena esté firme. Por esa razón vamos a probar con las notas, con los buenos modales. Vamos a ir respetuosamente a la Cámara de Senadores, vamos a intentar hablar con el jefe máximo de esa Cámara, vamos a explicarle la razón por la cual, vamos a decirle cómo nosotros accedimos a ese conocimiento que ellos también lo pueden hacer, incluso pueden pedir copias de esas documentaciones si quieren, y vamos a probarles a ellos si realmente ellos están hoy a la altura de las necesidades ciudadanas, si todavía ellos van a jugarse como pillos entre ellos o van a reaccionar y van a tratar de por lo menos paliar esta situación deplorable en la que ellos están viviendo. Y la prueba está ayer, quien ganó en Ciudad del Este. Si eso no les sirve todavía de elección, entonces bueno, vamos a esperarle a ellos con los huevazos, con los papeles higiénicos y donde sea.
Ya, bien clarito. Que tengas buen día, Esther. Un gusto.
Gracias.
Hasta luego.